Estados Unidos de América.
Políticos denuncian los horrores de las cárceles cubanas en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nuevo movimiento femenino se propone salvar a la familia cubana. Estados Unidos monitorea muy, muy de cerca presuntas bases de espionaje chinas en Cuba. Washington está decidido a impedir que el grupo Estado Islámico restablezca refugios seguros en Siria. Y el presidente de Brasil se recupera de operación de urgencia.
Radio Martí Noticias.
2:00, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del martes 10 de diciembre del año 2024 y como cada día aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerta, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Maltratos, hacinamiento, mala alimentación, insalubridad y escasez de medicamentos. Así describen presos políticos cubanos la situación en las cárceles este 10 de diciembre. Tomás Cardoso presenta varios testimonios salidos de prisiones de la isla.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, presos políticos cubanos denuncian los maltratos, así pésimas condiciones que enfrentan en las cárceles de la isla. Ayer lunes, en comunicación telefónica con su esposa, Nelva Ismaray Ortega, desde la prisión de Marverde, el líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, ratificó que cumplió 5 días en huelga de hambre, en reclamo de mejores condiciones y la entrega de los alimentos que no se le permitió la entrada a su familia. Además de enviar un saludo al resto de los presos políticos cubanos.
Mi agradecimiento a todos también, mi gratitud, y que sepan todos también que José Daniel prefiere morir a rendirse. No me siento bien, pero voy a resistir y voy a continuar en huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país.
Por su parte, desde las 8 de la mañana de este día, las presas políticas Sisi Abascal y Saelí Navarro, en la prisión provincial de Matanzas, realizan un ayuno para recordar que el día en que se celebran los derechos humanos en el mundo es un luto para Cuba.
Para los cubanos no es un día de celebración, sino de mantener el dedo acusatorio contra un régimen que humilla, amenaza, maltrata, encarcela, golpea, mata impunemente.
Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Ania Zamora, madre de Sisi, señala que está muy preocupada por las represalias que pudieran tomar las autoridades del penal con las prisioneras.
Estamos preocupados por eso porque siempre toman medidas represalias. Sabes que a Sisi la llaman la presa negativa y a ella y a Saylí le niegan todos sus derechos y sus beneficios. Un día triste para el pueblo cubano, con hambre, con apagones de más de 20 horas, represión, vigilancia desde ayer.
Y desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, que está cumpliendo su 4ª condena por razones políticas, denuncia lo que están sufriendo los reos en ese penal.
No tenemos tiempo sin coger solo los presos paramilitares que ellos los manipulan ofreciéndole una cantidad de cosas para que ejerza aquí lo que es la violencia y la represión de la seguridad del Estado. Ellos son quien da esas instrucciones. La necesidad que está pasando el preso aquí con la limitación, que no tiene ni comida para dar a los presos, con la falta de medicamentos. Yo quiero denunciar la desnutrición que hay en este penal.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un manifestante del 11J, liberado hace pocos días, celebra por primera vez el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerta tiene sus declaraciones para Martín Noticias.
Junior Iglesia Velázquez, Un manifestante del 11 de julio, recientemente liberado, quiere un cambio total para su país y que los cubanos tengan libertad y justicia y puedan disfrutar de los derechos que hacen la vida digna. En conversación con Martín Noticias, Iglesia Velázquez expresó que tras su encarcelamiento comprendió la importancia del respeto a los derechos humanos.
Estaba enterado de lo que era derechos humanos, pero nunca tuve ningún movimiento. Entonces quisiera un cambio total porque es inhumano lo que se está pasando en el pueblo de Cuba. No quisiera que fuera un cambio de que haya alimento nada más, porque si yo pudiera elegir libremente lo que quieren, no lo que uno le impone. Hacer elecciones libremente y toda libertad que existe en otros lugares, en otros países. Que he estado en varios países y conozco de lo que es democracia y es libertad. Aquí no hay ni democracia ni hay libertad.
Para el expreso político, hay que despojar a los cubanos de la intervención del Estado en todos los ámbitos de la sociedad.
Un cambio total, porque es inhumano lo que se está pasando en el pueblo de Cuba. Porque comida no se resuelve nada, porque tú hoy le das a un mendigo un pan y mañana vuelve a tener hambre. Sin embargo, tú coges y compras una caña de pescar y ese mendigo ya se busca su propia comida.
Las autoridades cubanas liberaron el 2 de diciembre al preso político tras cumplir 3 años y 4 meses en la prisión.
Porque tuve 8 meses de rebaja por comportamiento y...
Agregó que en un hipotético enjuiciamiento, el régimen tendría que resarcir a los cubanos.
Que se cumpla la justicia, que es lo que queremos todos. No fue justo la prisión que cumplí, ¿no? Está claro que me siento dañado por eso, me siento incómodo por eso. Y no solo por mí, sino por mi familia también. Somos muchos los que estamos pasando lo mismo.
Iglesia Velázquez fue condenado a 4 años de privación de libertad, inculpado de los delitos de desacato y desórdenes públicos, luego de participar en las históricas protestas de 2021 en Placetas, Villa Clara. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras continúa el hostigamiento policial a integrantes del movimiento Damas de Blanco en Cuba, que marca el día en que se celebra en el mundo los derechos humanos. Berta Soler, líder de la organización, así lo denunció desde La Habana a Martín Noticias.
Hoy día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la sede nacional de las Damas de Blanco aquí en el auto en el municipio de 10 de octubre ha amanecido sitiada por varias patrullas en diferentes esquinas, patrullas policial con agentes de la seguridad del Estado y bueno también en la provincia de Matanza varias casas de Damas de Blanco, igual que aquí en La Habana, están sitiadas desde horas temprano en la madrugada y también desde la noche del día 9 de diciembre amanecieron sitiadas las casas en las provincias principalmente de Matanza y aquí en La Habana, sitiadas por fuerzas represivas del Departamento de Seguridad del Estado combinado con la Policía Nacional Uniformada. De hecho, sí pienso que de salir alguna de las Damas de Blanco serán detenidas o serán obligadas a que regresen a sus casas.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en las redes sociales que en este Día de los Derechos Humanos renueva su compromiso con la defensa de los derechos de todos los cubanos y reafirma su apoyo a los activistas y defensores. Es lamentable que Cuba, país que en 1948 fue uno de los impulsores de la Declaración Universal, hoy presente un historial tan nefasto en materia de derechos humanos, aseveró la ONG que tiene su sede en España. Y mientras nace el movimiento Mujeres por el Cambio, una agrupación que tiene como objetivo la lucha por la democratización de Cuba. Ibe Pacheco presenta la información.
Surge Mujeres por el Cambio, una agrupación conformada por cubanas dentro y fuera de la isla que se presenta como un espacio pluralista que reúne a mujeres de distintas generaciones, creencias y orígenes sociales unidas por el objetivo de detener la destrucción de la familia cubana, según expresaron en su página oficial de Facebook. La activista y expresa política Angélica Garrido, una de las fundadoras, explicó a través de un video posteado en la red social los principios fundamentales del movimiento a través de un manifiesto titulado Por la salvación de las familias cubanas.
Los recursos que desgraciadamente desvía o toma la dictadura para reprimir al pueblo, pues estos recursos deben ser orientados para el apoyo a la mujer y para el apoyo al pueblo. Pues desgraciadamente en estos tiempos ha aumentado el feminicidio y la trata de mujeres.
En este documento, las integrantes alertan sobre la grave crisis humanitaria que enfrenta el país, considerada la peor en más de un siglo. Cada mes, miles de cubanos, incluidos ancianos y niños, pierden la vida por causas evitables. Esta situación es resultado de un gobierno ineficaz y una oligarquía que prioriza sus intereses sobre el bienestar del pueblo, señala el texto.
Una posición bien frontal en contra de la dictadura, exigiéndole que no hay otro bloqueo, que no existe bloqueo, sino el bloqueo que tiene el gobierno hacia el pueblo de Cuba. Mujeres, no importa de qué organización sean ni a qué partido pertenezcan, lo que nos importa es su voz.
Entre las demandas centrales del movimiento están la liberación de los presos políticos cubanos, la legalización de la propiedad privada en la isla, la reconstrucción de la unidad familiar, el cese de la violencia política y criminal en Cuba y el establecimiento de un régimen democrático en el país. Por su parte, la activista feminista Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, radicada en España y otra de las integrantes de Mujeres por el Cambio, destacó el papel crucial de las mujeres en declaraciones a Martí Noticias.
También, por ejemplo, las mujeres están al frente del hogar, son proactivas, buscando la necesidad de una independencia económica y oportunidades económicas, empresariales, en un sistema tradicionalmente controlado por el Estado. Y también en el impacto internacional, la diáspora cubana, que incluye a muchas mujeres influyentes, ha sido vital en llamar la atención internacional sobre la situación en Cuba, presionando a gobiernos y organizaciones internacionales para que se pronuncien y actúen en contra de la violación de los derechos humanos en la isla.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El trompetista cubano Arturo Sandoval fue uno de los ganadores este año del Premio a la Trayectoria por Logros Artísticos que otorga en Estados Unidos el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Sandoval dijo que este reconocimiento es un hito extraordinario en su carrera y un testimonio del apoyo y aliento que ha recibido de su familia, amigos, colegas y fanáticos, según declaraciones publicadas por la institución estadounidense. En una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que la historia de Arturo Sandoval es la historia de Estados Unidos, una nación de inmigrantes y de soñadores, una nación de libertad. El Centro Kennedy describió a Sandoval como uno de los músicos más brillantes, polifacéticos y reconocidos de nuestro tiempo y uno de los mejores trompetistas del mundo. La institución premió también al cineasta Francis Ford Coppola y a la banda de rock Grateful Dead, entre otros. Con 13 minutos avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país vigila muy de cerca los esfuerzos de China para ampliar su presencia en Cuba, dijo hoy a Martín Noticias un funcionario del Departamento de Estado tras la publicación de un informe con nuevos detalles sobre presuntas bases de espionaje de Pekín en la isla. Esto es algo que hemos estado monitoreando muy, muy de cerca y hemos sido muy claros al respecto. Protegemos nuestra patria y protegeremos nuestros intereses, dijo el funcionario ante preguntas de nuestra redacción. Una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales reveló nuevas evidencias sobre cuatro sitios en Cuba que probablemente estén apoyando los esfuerzos de China para recopilar inteligencia sobre Estados Unidos y sus vecinos. En un correo electrónico a Martín Noticias, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Washington considera que su acercamiento diplomático ha frenado los esfuerzos de China para proyectar y mantener su poder militar en todo el mundo. El funcionario agregó que Pekín seguirá intentando mejorar su presencia en Cuba y Estados Unidos seguirá trabajando para interrumpirlo. La subdirectora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Joana Tablada, desmintió los planteamientos del estudio y dijo que no existen bases chinas en Cuba. La Embajada de Pekín en La Habana afirmó que el estudio carece de fundamento. Y Estados Unidos está decidido a impedir que el grupo Estado Islámico restablezca refugios seguros en Siria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió el lunes que el Estado Islámico intentará utilizar el periodo de transición en Siria para restablecer sus capacidades allí, pero dijo que Estados Unidos está decidido a no permitir que eso suceda.
The United States has clear and enduring interests in Syria.
Él dice que Estados Unidos tiene intereses claros y duraderos en Siria, que tienen un gran interés en impedir el resurgimiento del Estado Islámico, dada la muerte y la destrucción que han causado durante tanto tiempo. Dice que tienen un claro interés en asegurar que todas las armas de destrucción masiva o componentes que queden en Siria no deben caer en manos equivocadas, y que tienen un claro interés en hacer todo lo posible para evitar la fragmentación de Siria, las migraciones masivas desde allí y, por supuesto, la exportación de terrorismo y extremismo. Blinken dijo que los sirios tienen que elegir su futuro y agregó que las declaraciones de los líderes rebeldes en pos de la construcción de un gobierno inclusivo son bienvenidas, pero que la verdadera medida estará en las acciones que tomen, no solo en lo que digan. Los rebeldes sirios tomaron la capital, Damasco, sin oposición el domingo, después de un avance relámpago que hizo que el presidente Bashar al-Assad huyera a Rusia después de una guerra civil de 13 años y más de 5 décadas de un gobierno autocrático. El presidente Joe Biden y Blinken han vinculado la caída de Assad a la distracción de Rusia desde su invasión de Ucrania, así como a los ataques de Israel a Irán, otro aliado clave de Assad, y su aliado libanés Hezbollah. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El principal sospechoso de haber asesinado al director ejecutivo de la mayor compañía de seguros de salud de Estados Unidos fue detenido y compareció ante un juez en Pensilvania. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Luego de 6 días de búsqueda frenética, inicialmente en Nueva York y posteriormente a nivel nacional, las autoridades de Pensilvania detuvieron a Luigi Nicolas Mangione, principal sospechoso de haber asesinado en Manhattan al director ejecutivo de la aseguradora de salud estadounidense United Healthcare, Brian Thompson, e identificado por la policía de Nueva York como persona de gran interés. Mangione permaneció encarcelado y está acusado de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificar y proporcionar identificación falsa a la policía y asesinato, según un expediente judicial online. Se espera sea extraditado a Nueva York en algún momento. Durante una conferencia de prensa en el juzgado de Blair, el gobernador de Pensilvania, George Shapiro, calificó al sospechoso de cobarde por usar la violencia para intentar demostrar algún argumento ideológico y agregó:
la violencia nunca es justificable ni por diferencias políticas o de ideologías. No es lo que hacemos en una sociedad civilizada.
El sospechoso es nieto de Nicolas Mangione, propietario de una cadena de residencias de anciano, donde fue voluntario en el 2014, y primo del delegado estatal republicano de Maryland, Nino Mangione, según informó la oficina del legislador estatal a los medios locales. El caso que conmocionó a Estados Unidos encendió una oleada de ira en los estadounidenses que luchan por recibir y pagar la atención médica. De acuerdo a informes recientes, los pacientes tienen más probabilidades de que se les nieguen sus reclamos y que enfrenten costos inesperados por una atención que creían que estaba cubierta por su plan de salud. Según datos del gobierno, los estadounidenses pagan más por la atención sanitaria que cualquier otro país y en los últimos 5 años el gasto en primas de seguros, copagos de bolsillo, medicamentos y servicios hospitalarios han aumentado notablemente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Con 19 minutos, noticias de América Latina. Los líderes de la oposición venezolana hacen llamados a un mes de la toma de posesión presidencial en ese país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia reiteró en una entrevista con el diario El País de España, donde se encuentra asilado desde septiembre, que su objetivo es volver a Venezuela para juramentarse como presidente de la República el 10 de enero, y anunció que si asume el poder, la líder María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva. No queda claro cómo González Urrutia, sobre quien pesa una orden de arresto por la investigación que abrió la Fiscalía por la publicación de las actas electorales, volverá a Venezuela, pero dijo que hay varias vías para hacerlo. En tanto, Machado, sin revelar detalles, ha pedido a los venezolanos estar listos para hacer lo que corresponda ante la proximidad de la toma de posesión presidencial.
Cuando sean llamados, pongan su contribución individual, pequeña, mediana, grande, para materializar el cambio que construimos y que ya decretamos el 28 de julio. Todo esto es por ustedes, por nuestros niños, por nuestro país. Estamos muy cerca. Estamos preparados para la hora decisiva. Nos queremos fuertes, decididos y listos para la acción. Pronto vamos a consumar el cambio que tanto anhelamos.
El mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González Urrutia. Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados, que no han sido divulgados de manera disgregada por la autoridad electoral y que causaron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos. El gobierno ha dicho que las manifestaciones que resultaron en actos violentos fueron coordinadas por la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva está estable y sin secuelas tras operación de emergencia, según dicen los médicos. Los detalles con la agencia AFP.
Lula está estable y sin secuelas tras ser operado de urgencia. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Roberto Calil, miembro del equipo médico a cargo de la cirugía de emergencia que recibió al presidente de Brasil en Sao Paulo la madrugada del martes por una hemorragia intracraneal.
Es importante que no tuvo lesión cerebral. El hematoma, la hemorragia, no estaba dentro del cerebro, sino fuera, y fue completamente drenado.
Luis Inácio Lula da Silva, de 79 años, estará las próximas 48 horas en observación en la unidad de cuidados intensivos y permanecerá en el hospital hasta la próxima semana. Los médicos explicaron que Lula se sintió indispuesto el lunes con dolor de cabeza, por lo que se le realizó una resonancia magnética que mostró una hemorragia intracraneal, consecuencia de una caída que sufrió hace un mes y medio. Fue trasladado a Sao Paulo y operado para drenar el hematoma. El 19 de octubre, el presidente se cayó en el baño de su residencia y sufrió una herida en la nuca. Por este accidente, debió recibir puntos de sutura. En octubre de 2023, fue operado de la cadera para colocarse una prótesis completa y aliviar un dolor que le aquejaba desde hacía más de un año. El mandatario brasileño, que perdió un dedo meñique cuando trabajaba en una fábrica metalúrgica, sufre de artrosis, un desgaste en los cartílagos que revisten las articulaciones y puede limitar el movimiento. En 2011 fue diagnosticado de cáncer de laringe y logró una total remisión el año siguiente tras someterse a radioterapia y quimioterapia.
México es un país soberano, así dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a un planteamiento del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Sara Pablo reporta desde la Nación Azteca.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca evitar polemizar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y adelantó que ya no dialogará vía los medios de comunicación. Por lo pronto respondió al planteamiento del próximo presidente estadounidense, quien señaló que México y Canadá deberían convertirse en estados de Estados Unidos ante los altos subsidios que sostiene su país entrega a estas dos naciones, cantidad que calcula en 400 mil millones de dólares. La mandataria dejó en claro que México es un país independiente y soberano y reiteró que la única manera de competir con otras regiones del mundo y naciones como China es mantener y fortalecer el Tratado Comercial de América del Norte y, más que una competencia entre los países socios, tratarse como un complemento.
Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones. El presidente Trump fue quien firmó el T-MEC y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado. Entonces, pues ya habrá momento para poder hablar de estos beneficios. Entonces, hasta ahí lo dejaría.
Dijo que la intención de su gobierno es concretar una reunión con el equipo de Donald Trump una vez que los nombramientos que ha realizado sean confirmados en el Senado de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Avanzamos en informaciones internacionales. Los rebeldes que tomaron el poder en Siria han nombrado a un nuevo jefe de gobierno transitorio, Mohammad al-Bashir, quien ejercerá sus funciones hasta el 1 de marzo, según se anunció en un comunicado difundido por la televisión local. Los detalles con la AFP.
Según un comunicado oficial difundido por la televisión siria, ejercerá sus funciones hasta el 1 de marzo. Una fuente de Hayat Tahrir al-Sham, la formación islamista que dirige la coalición rebelde, dijo a la AFP que al-Bashir encabezará un gobierno encargado de los asuntos corrientes. Y agregó que este ejecutivo ejercerá hasta el lanzamiento del proceso constitucional, momento en el que se formará un nuevo gobierno. Después de años en los que el conflicto sirio estuvo congelado, los rebeldes lanzaron el 27 de noviembre desde el noroeste una ofensiva fulgurante con la que lograron derrocar al presidente Bashar al-Assad, quien huyó del país. El lunes, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Holani, habló con el ex primer ministro Mohammed al-Halali para coordinar la transición del poder. El parlamento y el partido Baas, que estaba en el poder con Bashar al-Assad y anteriormente con su padre, manifestaron su apoyo a dicha transición.
Y una relativa normalidad se percibe en Damasco en el tercer día tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Judy Martín Rodríguez nos pone al tanto.
Damasco, la capital de Siria, amanece bajo una nueva normalidad cuando se cumplen 3 días desde el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad y pese a la nube de incertidumbre que permanece suspensa en el aire ante la incógnita de qué pasará con el manejo del país. De este modo, los bancos reabrieron por primera vez desde la caída de Damasco en un paso importante hacia el restablecimiento de la vida normal. Las tiendas volvían a abrir y el tráfico regresaba a las calles, mientras que los trabajadores de la construcción volvían arreglando una rotonda en el centro de la ciudad. En tanto, ya a unos 30 kilómetros de la capital, miles de sirios se apresuran hasta llegar a la prisión de Saidnaya, una prisión apodada el matadero humano, donde el gobierno autoritario de Bashar al-Assad daba rienda suelta a torturas, privación de alimentos, agua y atención sanitaria, además de ejecuciones extrajudiciales. Según denunció hace años la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la mayoría de los presos eran opositores civiles al gobierno, manifestantes, disidentes, activistas, periodistas y un largo etcétera. Ahora sus familiares los buscan desesperadamente ante las sospechas de que todavía quedan miles de presos en celdas subterráneas a las que por ahora no habrían logrado acceder. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El tema lo indica. Vamos a hablar de ciencia y de tecnología, pues un estudio demuestra que los recuerdos no se almacenan solo en el cerebro. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un nuevo y asombroso estudio revela que las células del tejido nervioso e incluso las del tejido renal son capaces de formar algunos recuerdos y guardarlos, una capacidad que parecía exclusiva de las neuronas. El hallazgo se ha hecho en una investigación reciente a cargo de un equipo en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. El descubrimiento de esta función de memoria abre nuevas y fascinantes perspectivas para averiguar cómo exactamente funciona la memoria y brinda la posibilidad de mejorar el aprendizaje y también de tratar afecciones vinculadas con la memoria. Los autores del estudio investigaron en el laboratorio dos tipos de células humanas no cerebrales, una procedente del tejido nervioso y otra del tejido renal, y las expusieron a diferentes patrones de señales químicas, al igual que las células cerebrales se exponen a patrones de neurotransmisores cuando aprendemos una nueva información. En respuesta, las células no cerebrales activaron un gen de la memoria, el mismo gen que activan las células cerebrales cuando detectan un patrón en la información y reestructuran sus conexiones para formar recuerdos. Para vigilar el proceso de aprender y forjar recuerdos, los científicos modificaron estas células no cerebrales para que elaborasen una proteína brillante que indicaba cuando el gen de la memoria estaba activado. Este estudio se ha publicado en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos en la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.